Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Esperamos que entre esta semana y la que viene podamos poner en marcha la nueva lista de correos para mantenernos en contacto directo mediante el email que les enviaré a diario. Les iré informando de los avances sobre la marcha, así que permanezcan atentos, por favor. La oficina de Alvin Bragg borró pruebas en el juicio del expresidente Trump. Hizo desaparecer algunas llamadas telefónicas. Ahora sugieren que han podido cometer un delito de manipulación de pruebas. El expresidente Donald Trump, en su último e histórico meeting, ha dado indicios del que podría convertirse en su compañero de fórmula. También ha prometido eliminar las normas pro-transgénero de Biden el primer día de su gobierno. Los jueces Thomas y Alito de la Corte Suprema alertan sobre la situación que atraviesa Estados Unidos. Bien, y ahora, entremos en materia. Un asistente jurídico de la oficina del fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, testificaba el viernes en el llamado juicio de pagos a cambio de silencio del expresidente Donald Trump. Aseguró que borraron algunos registros de las llamadas telefónicas entre Michael Cohen y la abogada de Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels. Este borrado de información plantea dudas sobre la integridad de las pruebas. El abogado de Trump, Emil Bove, trató de cuestionar algunas de las pruebas que se presentan en el juicio por supuesta falsificación de registros comerciales del presidente Trump. El abogado Bove le preguntó al asistente legal, Jaden Yarmel Schneider, sobre tres páginas de registros que, según dijo, la oficina del señor Bragg había eliminado. Yarmel Schneider reconoció que se habían borrado algunos registros de llamadas telefónicas de 2018 entre el señor Cohen y Keith Davidson. La abogada de la señora Clifford también se borraron algunos registros de conversaciones entre la manager de la señora Clifford, Gina Rodríguez, y el entonces editor del National Enquirer, Dylan Howard, en cuanto a que la señora Clifford tuvo una aventura con el presidente Trump. El abogado de Trump alegó que las supresiones eran significativas, dijo, pero el señor Yarmel Schneider rebatió sus palabras tras reconocer que habían borrado los registros. Los fiscales presentaron los registros de las llamadas como prueba con el fin de reforzar su caso de que la supuesta aventura que el presidente Trump niega tuvo lugar y que el expresidente falsificó registros de negocios para ocultar los pagos que, supuestamente, le hizo a la señora Clifford para que guardara silencio. El presidente Trump, por su parte, niega cualquier delito y mantiene que el caso es una treta política para perjudicar su campaña presidencial de 2024. Los abogados de Trump alegan que el hecho de que los fiscales presentaran los registros de llamadas como evidencia, pero no dijeran que habían borrado varios, plantea dudas sobre la integridad de los procedimientos. El hijo mayor del expresidente, Donald Trump Jr., fue un paso más allá y también dijo en un posteo en X lo siguiente. Es una locura. ¿Por qué diablos esto no es un delito que han cometido Bragg y sus secuaces? Seguro que lo sería si lo hubiera hecho el equipo de Trump. El señor Trump Jr. se refería, presumiblemente, al hecho de que la manipulación de pruebas es un delito de clase E en el estado de Nueva York. La oficina del señor Bragg no ha respondido a nuestra solicitud de comentarios. La noticia se produjo al final de una semana intensa, en la cual sometieron al presidente Trump a pagar multas por la orden de silencio. Y el equipo de defensa intentó sin éxito, hasta en dos ocasiones, declarar el juicio nulo y que la señora Clifford subiera al estrado a declarar. Bien, le dejo aquí un enlace si quiere saber lo que dijo el testigo estrella que subió hoy al estrado. El expresidente Trump hace historia. Su meeting en Wildwood, Nueva Jersey, batió récords. Es la primera vez que un evento meramente político reúne a cerca de 100.000 asistentes, según estimaciones de los funcionarios locales. Y en este escenario, el expresidente sugirió el nombre del que podría convertirse en su vicepresidente de cara a las elecciones de 2024. Elogió al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y le dijo a una multitud que se prepararan para algo. El señor Burgum también habló a la gran multitud en Nueva Jersey, algo que parece ser una señal de que aspira a ser el número dos de la candidatura presidencial de Trump. De hecho, el año pasado el gobernador ya se postuló a la presidencia, pero, aunque apareció en varios debates, abandonaría la lucha meses después. El republicano dijo que las leyes federales actuales son inviables y añadió: Trabajar con el presidente Trump como gobernador fue como sentir una hermosa brisa en tu espalda. También hizo referencia a la inflación, al crimen, a las guerras, a los juicios políticos falsos y a las fronteras abiertas. Y sugirió que el presidente Trump sería capaz de arreglar todos esos problemas. El expresidente, por su parte, calificó al señor Bargan como alguien increíble y dijo que, cito, hizo su dinero con la tecnología, pero probablemente sabe más sobre energía que nadie que yo conozca. Y no dio más detalles, pero añadió, así que prepárense para algo, ¿de acuerdo? Prepárense. Y tampoco dio más detalles. No obstante, no es la primera vez que el expresidente elogia públicamente a un político de alto nivel en estos términos. Lo hizo con el senador Tim Scott, un republicano de Carolina del Sur, la representante Elise Stefanik, una republicana de Nueva York, y el senador J.D. Vance, un republicano de Ohio. Scott y Stefanik han hablado en los mítines de campaña del presidente Trump este año también, pero se ha sugerido que los tres son posibles candidatos a la vicepresidencia. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, también sería otra. Pero ha visto caer sus acciones en los últimos días después de revelar en su libro No Going Back que mató a uno de sus perros hace años, atrayendo críticas en Internet de otros republicanos. En resumen, el exmandatario todavía no ha dado ninguna indicación clara sobre quién elegirá y no parece tener prisa por hacerlo. Le dejo aquí un enlace a un completo artículo sobre este sorprendente mitin de Trump que atrajo multitudes e hizo historia en un estado demócrata. El expresidente Donald Trump ha prometido que va a revertir las protecciones de los estudiantes transgénero del Título 9 que ha ampliado la administración Biden el primer día de su gobierno si gana las elecciones en noviembre. El presidente Joe Biden ha marcado un rumbo claro pro-transgénero para su administración. Ha impulsado varias políticas que promueven la ideología de género y ofrecen protecciones especiales a las personas que se identifican con algo distinto a su sexo de nacimiento. En una medida que suscitó una amplia controversia y un aluvión de demandas, el Departamento de Educación amplió la ley del Título Noveno. Desde hace décadas prohíbe la discriminación sexual en las escuelas, pero con la modificación se equipara ahora tanto a la orientación sexual como a la identidad de género. El 1 de agosto entrará en vigor uno de los cambios. Este impide que los colegios prohíban a los atletas varones que se identifiquen como de sexo femenino competir contra mujeres. El presidente Trump, que ya había intervenido en el debate sobre los transgénero, comprometiéndose a castigar a los médicos que atiendan a niños que afirmen su género, prometió el viernes deshacer los cambios del Título 9 de la administración Biden. Dijo recientemente en un programa de radio conservador en Filadelfia esto. Vamos a acabar con ello el primer día. No olviden que eso se hizo como una orden del presidente. Eso se hizo como una orden ejecutiva. Y nosotros vamos a cambiar esto el primer día, se cambiará. Por lo general, cada administración ha adoptado un enfoque diferente a la hora de aplicar la normativa del Título 9. Y todas las instituciones educativas deben cumplirla para recibir financiación federal. La orden ejecutiva del presidente Biden del 8 de marzo de 2021 encargó oficialmente al Departamento de Educación que modificara el Título 9 y pasó a incluir protecciones para un entorno educativo libre de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, así lo especificaba. Los cambios otorgan a los varones que se identifican como mujeres el derecho a utilizar los aseos y vestuarios femeninos. También pueden afiliarse a organizaciones exclusivamente femeninas. Además, se interpreta como acoso el uso de pronombres que se ajustan al sexo biológico de la persona y no a la identidad de género que hayan elegido. La medida del presidente Biden provocó una aluvión de reacciones conservadoras. Más de una docena de estados liderados por republicanos demandaron a la administración y aconsejaron a los centros escolares que ignoraran las disposiciones sobre transgénero de la nueva normativa. Por eso, durante su aparición en el programa de entrevistas, el presidente Trump dijo que no tienen por qué preocuparse y añadió, «Se firmará el primer día. Esto se dará por terminado». Les dejo aquí un artículo si quieren conocer en profundidad este asunto. En declaraciones separadas, en dos eventos diferentes, los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas y Samuel Alito alertaron de la situación que atraviesa Estados Unidos. Dijeron que el apoyo a la libertad de expresión está disminuyendo peligrosamente y que la capital de la nación se está convirtiendo en un lugar horrible donde la cultura de la cancelación corre desenfrenada. El juez Thomas habló en una conferencia ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, mientras que el juez Alito pronunció un discurso de graduación en la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio. Y ambos jueces, de mentalidad conservadora, ofrecieron un panorama sombrío a la vez que animaron a tomar acción y, por último, brindaron esperanza cuando le pidieron al juez Thomas que comentara cómo es trabajar en un mundo que parece tan mezquino. Respondió lo siguiente: "Yo creo que eso plantea retos. Estamos en un mundo en el que ciertamente mi esposa y yo, en los últimos 2 o 3 años, la maldad y las mentiras han sido increíbles". El juez Thomas ha sido objeto de muchas críticas de los demócratas. Le han acusado de eludir las normas de divulgación de información, de corrupción en general y de ser demasiado amigo de los republicanos ricos. No obstante, no han podido señalar ningún caso concreto en el que el juez se haya comportado mal. Algunos activistas han llegado incluso a pedir su destitución, pero entonces se levantaron más de 100 exsecretarios de la Corte para defender la labor del magistrado y su honestidad. El juez Alito también advirtió a los graduados de la Universidad Católica de Ohio sobre los ataques a la libertad de expresión y a la religión, y expresó su esperanza de que los jóvenes tomarán el relevo y lucharán por un cambio a mejor. El juez Alito dijo que fuera de los muros del campus, las aguas turbulentas están golpeando algunos de nuestros principios más fundamentales, refiriéndose a la libertad de expresión, y añadió: "El apoyo a la libertad de expresión está disminuyendo peligrosamente". Y señaló que este problema es especialmente grave en los campus universitarios, que en su opinión deberían ser lugares que, por el contrario, se protegiera más si cabe el intercambio de ideas. Le dejo aquí un enlace si quiere profundizar sobre este tema. Es un artículo bastante interesante. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.